la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves santo, 17 de abril de 2025. Hoy la gente habla de dos cosas, de que hay que aprovechar porque es el único día de la Semana Santa que la lluvia va a dar una pequeña tregua y tampoco faltan, para que no vamos a engañar, los que comentan con alegría o disgusto que este 2025 va a ser uno de esos años en los que el Real Madrid no gana la Copa de Europa. Que ya sabemos que no se puede ganar todos los años, pero los blancos habían cogido tal carrerilla esta última década que tenían mal acostumbrados a los suyos y un poco de psicólogo a sus haters, ¿eh? Anoche, desde luego, en esa nueva derrota ante el Arsenal por 1-2, se vio que sin Kroos en el centro del campo y sin Carvajal haciendo de líder, a Ancelotti le quedan pocas ideas para exprimir a un equipo al que en verano no se le fichó lo que se le tenía que fichar, ¿eh? Sea porque no hay dinero, sea porque no se lo quisieron gastar, lo cierto es que de aquellos agostos, estos abriles, en fútbol y en baloncesto, por cierto. Y además, como decíamos, la mezcla Mbappé-Vinicius tampoco ha acabado de salir del todo bien. Pero bueno, así que nos queda el Barça en la Champions, el Athletic de Bilbao en la Europa League y claro, el Betis en la Conference, esa Conference que tiene Herrera la mar de emocionado. Bueno, luego le daremos una vuelta al fútbol, pero miren, hoy es un día en el que por lo menos el gobierno, como decíamos a las 6, va a poder descansar un poco. Este Jueves Santo ni van a tener que dar explicaciones a Estados Unidos por nuestra política comercial o diplomática, ni vamos a tener a ningún ministro teniendo que pasar por el trance de afrontar una declaración judicial como testigo. Esta mañana, efectivamente, se sigue analizando lo que se sabe de cómo fue y qué implicaciones puede tener la declaración del ministro de Justicia, Félix Bolaños, ayer ante el juez Peinado. Es solo una de las derivadas judiciales en las que se ha visto envuelta la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por no practicar la debida observancia sobre dónde está la linde entre lo público y lo privado. Es solo una de las muchas derivadas judiciales en las que se ha visto envuelto este gobierno por practicar con tanta laxitud la contratación de afines a cargo del dinero público que con tanto esfuerzo ponemos los contribuyentes. El caso es que la declaración de ayer no podía tener más morbo, porque Peinado se desplazaba otra vez a Moncloa para tomar declaración al ministro de Justicia, el ministro de su ramo, que le venía acusando literalmente de llevar a cabo contra el entorno del presidente una investigación inhumana, cruel. Bueno, acuérdense.
Creo que Begoña Gómez está sufriendo una persecución cruel, injusta, en un proceso judicial plagado de mentiras, de insignificancias, donde todos los informes y todas las declaraciones acreditan que no hay nada.
Bueno, pues con este buen rollito en el ambiente, con Peinado y Bolaños cara a cara, con Peinado pidiendo incluso una tarima para no quedar en altura por debajo del interrogado, la pregunta era: ¿usted tuvo que ver en la contratación de la señora Cristina Álvarez como asesora de Moncloa, que por los indicios que manejamos, en realidad acabó haciendo de secretaria particular de Begoña Gómez para sus asuntos privados? Es decir, ¿usted consintió que los españoles, con sus impuestos, le pagaran a Begoña Gómez la secretaria privada? Ciertamente Bolaños era secretario general de Presidencia en aquel momento y el último responsable de lo que se firmaba o se dejaba de firmar en muchos asuntos. Sin embargo, ayer Bolaños hizo un regate muy curioso que consistió en decir que está seguro de que la contratación fue correcta y al mismo tiempo que no se acuerda de los detalles. Claro, normalmente o te acuerdas y por eso estás seguro que todo fue correcto o no te acuerdas y por tanto no puedes afirmar si fue correcto o no. Pero Bolaños es capaz de decir ambas cosas al mismo tiempo porque se acogió a la teoría de que la señora Cristina Álvarez en realidad solo era la típica ayudante o asistente de la mujer del presidente que siempre ha habido en Moncloa, cosa que es un poco discutible porque una cosa es que la pareja del presidente del gobierno tenga un asistente que le ayude en asuntos de protocolo o de organizarse la vida cuando se ve en el follón de tener que vivir en Moncloa. Una cosa es eso y otra querer hacer ver que Cristina Álvarez era simplemente la típica asistente. Porque como ella mismo confesó al juez, aunque lo disfrazara luego de favores personales muy, muy, muy puntuales, en realidad le llevaba su agenda laboral y le hizo labores más propias de una comercial que llamaba desde Moncloa a empresas privadas para pedirles dinero para la cátedra de Begoña Gómez. Eso es bastante más que ser el simple asistente para que la pareja del presidente no ande como un pato mareado por el complejo de la Moncloa o cuando le toca participar de refilón en algún acto público. Aquí no se cuestiona tanto el contrato, sino el uso que se acabó haciendo de ese contrato. Y como Bolaño sabe que la teoría de la simple asistente de toda la vida es un poco flojo, por si acaso, en su declaración ante Peinado se guardó una salida de emergencia y ahí tiró de otro comodín que fue literalmente el comodín de la llamada, porque en medio de la declaración Bolaños pidió hacer una llamada telefónica para averiguar qué persona de Moncloa podía estar realmente al tanto de la contratación y la fiscalización de Cristina Álvarez. Claro, como Peinado arde en deseos de saberlo, le dejó hacer la llamada y al colgar Bolaños le confirmó que la persona a la que hay que preguntar es Raúl Díaz Silva, el asistente personal de Pedro Sánchez, un hombre que ya había dejado pistas de su existencia en un par de documentos. Uno de ellos, ya saben, es el maravilloso documental sobre Pedro Sánchez de Moncloa, que de bueno que era nadie lo quería comprar y se lo tuvo que quedar el diario El País.
Voy con él acompañado al Congreso, al Senado, a todos los actos que hay aquí en el territorio nacional. El presidente va ahí sentado, ¿no?
Sí, copresiden.
Muy bien. ¿Tienes cosas para firmar?
Sí, tengo aquí unas cosillas para que me firmes, si
vamos
quieres.
Al despacho y te
Raúl firmo. Díaz nos explicó en aquel documental que él es la sombra de Sánchez y que, entre otras cosas, también firma algunos documentos. Y eso es lo que ha dado pie a Bolaños para meterlo en el ajo. Un marrón que a Raúl Díaz ya le viene rondando de hace tiempo porque ya tuvo que explicar en un documento escrito que Cristina Álvarez hacía labores logísticas y de organización en el marco de la atención a la mujer del presidente, donde decía predominan notas de afinidad inherentes a la confianza. Como diciéndole al juez, no se asuste usted si acaba descubriendo que a Begoña le colocaron de asistenta a una amiga personal, cosa que la propia Cristina Álvarez ya confesó. Claro, estamos en lo mismo. No hay problema en que fueran amigas para estar a la atención de la mujer del presidente, pero una cosa es esa labor de asistente y otra hacerle de secretaria privada pidiendo dinero a empresas cotizadas para un negocio particular de Begoña Gómez y que el sueldo se lo pagaran los contribuyentes. En todo caso, no deja de ser curioso que aquí ha empezado una dinámica consistente en pasarse la pelota. Porque ayer Bolaños le pasó la pelota al asistente personal de Sánchez después de que Bolaños tuviera ayer que declarar en parte porque a él le pasó la pelota al que fuera su segundo cuando estaba de secretario general de Presidencia en 2018. No verán tan claro lo de la asistenta cuando se están pasando el marrón los unos a los otros y sobre todo cuando el gobierno ha querido lanzar otra ráfaga de declaraciones para desprestigiar la labor del juez Peinado.
Nadie sabemos a ciencia cierta qué es lo que está investigando, porque no hay ninguna irregularidad en una instrucción abocada al fracaso.
Quedan 48 millones y medio de españoles por interrogar. Habrá que interrogarlos a todos para intentar lograr algún elemento por parte del juez Peinado.
Un juez de carrera como Marlaska criticando la labor de otro juez y hasta Luis Planas, que tiene fama de ser de los más comedidos del gobierno, haciéndose el irónico. Pues no nos cansaremos de decirlo. Hubo un tiempo en el que los gobiernos se limitaban a usar aquella muletilla de respetamos las decisiones judiciales y la labor de los jueces, como no puede ser de otra manera. Y ya está. Y sin embargo ahora se diría que lo normal es usar tu cargo en el Poder Ejecutivo para cuestionar y sembrar dudas sobre la imparcialidad o la pericia de los miembros del Poder Judicial, lo cual es de una enorme gravedad por más que algunos lo quieran normalizar. Y es curioso porque cada vez es más evidente que el PSOE y el Gobierno no tienen un problema con los jueces. En realidad, solo tienen un problema con los jueces que investigan al PSOE. Estos días llama la atención lo tranquilo que está el Gobierno con la juez de Catarroja, que está investigando la gestión de la Dana. Con esta juez no tienen ningún problema. No porque esté haciendo un buen o mal trabajo, sino simplemente porque hasta ahora está tomando decisiones que son del agrado del gobierno. Ayer mismamente, mientras Mazón anda enredado en negar que estuviera incomunicado la tarde de la riada, la juez rechazó investigar al gobierno central por considerar que la no convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional es algo que queda, dice, extramuros de la investigación y que no tuvo relación directa con la muerte de las 227 personas que perdieron la vida el día de la Dana. De manera que la investigación va a seguir centrada en lo que la juez califica de manifiesta pasividad de la comunidad valenciana, que según la instructora no supo alertar ni en tiempo ni acertadamente a la población. En Moncloa, lógicamente, no pueden estar más contentos con esa decisión y en el entorno de Carlos Mazón se estarán preguntando que qué pasa con la confesión de la delegada del gobierno, reconociendo que la Confederación del Júcar, que dependía del gobierno central, no informó como era debido de lo que estaba pasando en los barrancos. Pero les digo una cosa, la que está investigando es la juez. la que está escudriñando las pruebas y escuchando a unos y a otros es la juez, y por eso se la debe respetar. La noticia no es que no haya montado una campaña de presión contra la juez de Catarroja, acusándola de lawfare o de determinadas simpatías ideológicas. Lo raro, lo denunciable, es que haya otros magistrados que tengan que soportar el sanbenito del lawfare simplemente porque les cae en suerte investigar algún asunto delicado del entorno del presidente del gobierno. Y hombre, que sea jueves santo, no quita para que no tengamos también nuestra ración diaria de guerra comercial. Donald Trump, por ejemplo, ha anunciado que a determinados productos les van a aplicar aranceles del 245% después de que China haya respondido vetando la compra de aviones de la compañía Boeing. Y ese fuego cruzado sigue haciendo víctimas, porque la prohibición de vender microchips a China ha hecho perder más de 5.000 millones a Nvidia, provocando otro desplome de las grandes tecnológicas en la bolsa de Estados Unidos. Son tiempos en los que va a ser difícil nadar y guardar la ropa, que es lo que intentó ayer en Washington el ministro Carlos Cuerpo. No sabemos si con mucho éxito, porque Moncloa ha tenido que hacer el esfuerzo de convencernos de que una nota corta y distante como la que nos dedicaron es compatible con que las cosas estén bien con el gobierno de Trump. Desde luego a nosotros no nos dedicaron ni media fórmula de cortesía, a diferencia del tono amable con el que han hablado, por ejemplo, de los japoneses, que fueron los que entraron a hablar con el secretario del Tesoro en cuanto salió Carlos Cuerpo. Claro, Japón es el mayor tenedor de deuda de Estados Unidos. Y además, no se le ocurre visitar al presidente chino antes de acudir a Washington. Estos días cuentan las cartas que tenga cada uno, pero también cómo las juegas. Vamos ya con otros asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. España y Marruecos analizan hoy cómo avanza la hoja de ruta que firmaron en 2022 después del giro de Sánchez para apoyar que el Sahara sea región autónoma dentro de Marruecos. El ministro de Exteriores, Álvarez, se reúne en Madrid con su homólogo marroquí para hablar, entre otras cosas, de migración, de seguridad o de economía. Hoy también va a ser noticia la parada técnica programada que inicia la central nuclear valenciana de Cofrentes por, según sus responsables, la alta carga impositiva que hace peligrar su viabilidad, parón que se une al que iniciaron ayer dos unidades de la central de Almaraz. A todo esto, la Iglesia Española ha criticado el concurso de ideas organizado por el Gobierno para resignificar el Valle de los Caídos. Según denuncian la Archidiócesis de Madrid y también la Conferencia Episcopal, el concurso se ha lanzado de forma unilateral y sin contar con la Iglesia. En Canarias, ni siquiera la mediación de última hora del presidente Clavijo ha permitido desconvocar esta noche la huelga en la hostelería y los hoteles de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. En total, 80.000 trabajadores están llamados a parar hoy y mañana con los alojamientos al 90%. Y en plena guerra comercial, el BCE tiene previsto seguir bajando los tipos de interés, otro cuarto de punto hasta el 2,25%.
En el partidazo de COPE, lo dicho, mala imagen del Real Madrid en un duro adiós del campeón a la Champions. Bruno Casar, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Ni cerca estuvo el Real Madrid de poder remontar la eliminatoria. De hecho, perdió el encuentro 1-2 ante el Arsenal para un duro global de 5-1 a favor de los ingleses, que es síntoma de la pobre imagen que ha mostrado el Real Madrid en estos cuartos de final de la Liga de Campeones. No es solo la eliminación, va más allá, porque ahora el futuro del equipo blanco hace aguas por todos lados. Ancelotti en el punto de mira sin saber y sin querer saber su futuro, como dijo anoche en rueda de prensa. Algunos que señalan a la dirección deportiva por una mala planificación de la temporada y otros que miran a lo que queda con ciertas dudas. La Liga muy complicada y una final de Copa del Rey ante el Barça que puede ser la puntilla a una temporada desastrosa. Muy lejos queda el Mundial de Clubes en verano, al que veremos si Ancelotti llega siendo el entrenador del conjunto blanco. Dicho esto, las semifinales de la Champions se enfrentarán a Arsenal y a Paris Saint-Germain y a Barça-Inter de Milán. Partidos de ida 29 y 30 de abril, la vuelta el 6 y el 7 de mayo. Esta noche intentarán meterse en semifinales el Betis en la Conference League y el Athletic Club de Bilbao en la Europa League.
Y ahora la previsión del tiempo.
Previsión que cambia este jueves santo. Vamos a tener sol y subida de las temperaturas. Solo se espera algo de nubes en Canarias y en el oeste peninsular y lluvia al final del día en Galicia, también de forma más débil en puntos del Cantábrico, Pirineos, Ceuta y el oeste de Andalucía. Atentos también al viento y al fuerte oleaje en Castellón, Tarragona, Almería, Granada y sobre todo en el Ampurdán. Mañana, eso sí, vuelve el frío y la lluvia a gran parte de España por la entrada de una nueva borrasca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano Campamento Digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wildlet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wildlet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Esther Jaén, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿tú también estás en COPE Valencia?
Yo sí.
Oye, ya ves. Ayer estaba Ana Grau, ¿qué pasa en COPE Valencia? Estáis todos ahí enamorados. Bueno, claro, de nuestros compañeros de COPE Valencia y de la ciudad, obviamente, ¿no?
Y no solo hemos estado juntas y hemos escudriñado por ahí un parador, ver si pillábamos algo.
¿Un parador? ¿Parador?
Oye, una labor de investigación.
Están los paradores como para investigar mucho, efectivamente.
Por eso.
Miquel Jiménez, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Muy buenos días, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí estamos, pasando este Jueves Santo y aprovechando la tregua que va a dar el tiempo, aunque mañana parece que se complica la cosa, entrando por Galicia, por tu tierra. Vito Rubido, director del debate, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es lo que tiene esta Semana Santa, que está pasada por agua, como la del año pasado, por cierto, pero bueno, es lo que hay, así hay que afrontarlo. Que yo no sé si os habéis quedado un poco, Vito, ojipláticos con los detalles que vamos conociendo de la declaración de Bolaños ayer en Moncloa ante el juez Peinado, que si la tarima que pidió el juez, que si la llamada para saber realmente a quién pasarle la pelota. Están empezando un poco a decir, esto no es grave, pero pregúntale a otro, y así siguen, ¿no?
Hombre, es que yo creo que, como decía Napoleón en su día, no hay nada más importante en Francia que un juez de instrucción de París. Pues un juez de instrucción de Madrid también es muy importante, y Bolaños, que es el ministro de Justicia, debería saberlo, aunque ya uno empieza a tener dudas sobre su formación jurídica. Lo que sí es cierto es que ahora que tienen tanta memoria para cuestiones de hace 80 años, que poca memoria tienen para asuntos que ellos dicen ser menores de hace meses, ¿no? A mí me parece que efectivamente que el juez Peinado los tiene muy nerviosos en contra de lo que ellos pretenden demostrar.
¿Qué te llamó la atención, Esther, en un titular y luego desarrollamos?
Bueno, pues que efectivamente tienen memoria histórica, pero amnesia selectiva, y que en Moncloa se encontraron ayer dos enemigos íntimos, haciendo que no lo pareciera.
No, de luego ya se sabe que bien no se llevan. La fonoteca del ministro respecto a Peinado es bien conocida.
Que no de Peinado, que de él no sabemos, salvo sus autos, no conocemos declaración alguna.
Sabemos que cuando va a Moncloa tiene problemas, porque le hicieron esperar mucho la primera vez con el coche en la puerta. Ayer no vio que estuviera bien el asunto de la tarima, etcétera, etcétera. Pero bueno.
Pues yo creo que es listo, porque si hace alguna declaración de cualquier cosa, seguro que es motivo de recusación.
Exactamente. ¿Y Miquel cómo lo ve?
Hombre, yo veo que este gran intelectual y poeta que es el ministro Bolaños, claro, se siente acosado, porque tener que responder algo que no sea la tabla del 2 se le hace muy difícil. Y lo de la tabla del 2 tampoco lo tengo claro.
Lo cierto es que ha salido a colación ahora el asistente de Pedro Sánchez, que era conocido, que nos sonaba. ¿De qué nos suena a nosotros este hombre? Salió en el documental famoso que se quedó Miquel, El País, en dura pugna con el resto de medios de comunicación.
Sí.
La sombra del presidente.
Lo que se ha perdido el séptimo arte, porque la verdad es que yo creo que es una cosa para ver y para comentar. Yo insisto, hay una campaña global de la fachosfera, en la cual me incluyo, y es que le tenemos envidia a este hombre, a Pedro Sánchez, tan alto, tan guapo, tan preparado, habla inglés. Chico, no se puede ir tanto contra esta persona, contra Begoña.
Sí, pero tiene un problema, Miquel.
¿Solo uno?
Que no gana elecciones.
Ya, pero es
nunca las gana.
Para él es lo de menos esto.
Democracia
pero sí voluntades.
Eso sí, ahora desarrollamos estas y otras historias. Será en nada, enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Este Viernes Santo, a partir de las 9 de la noche, sigue en COPE el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va
con... La Semana Santa se escucha en COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Buscamos ya la salida de emergencia con Marc Vidal. ¿Qué tal? Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí dándole vueltas a la reunión del Banco Central Europeo. ¿Van a bajar los tipos?
A ver, parece ser, ¿eh? Lo dice todo el mundo. Como dices, en unas horas el Banco Central Europeo, pues en teoría debería bajar por séptima vez desde el verano pasado el precio del dinero y lo llevará a tasas de depósito del 2,25. Con la inflación de la eurozona en el 2,2 en marzo y la subyacente en el 2,4, pues parece ser que el regulador europeo se encuentra ahora con un panorama ligeramente favorable para continuar ese ciclo de relajación monetaria. Los mercados descuentan en un 92% de probabilidades que hoy se bajaran esos tipos, algo que se debe a dos motivos. Por un lado, el euro se ha vuelto más fuerte frente al dólar, bastante más fuerte. Cuando el euro es más fuerte, pues comprar cosas del extranjero resulta más barato para todos los europeos. Y por otro lado, el petróleo pues está mucho más barato también. Como el petróleo se usa para fabricar y transportar casi todo, pues cuando baja, muchos productos se vuelven más baratos también. Uh-huh.
Pero si bajan los tipos, el euro debería debilitarse.
Oye, muy bien, ¿eh? A eso en economía le llamamos la teoría de la paridad de tasas de interés. Complicado. Si el Banco Central Europeo baja los tipos, pues hace menos rentable al euro y tiende a equilibrar su valor con el dólar, lo que revierte en dos factores. La reducción de la inflación, que te comentaba antes, y que en la sede de Frankfurt ahora mismo el Banco Central Europeo tenga dos opciones a cumplir. Bueno, pues en el caso sería, algunos miembros quieren bajar los tipos de interés, pues creen que los aranceles frenarán la economía europea, y así la cosa se compensaría. Mientras que hay otros que están más preocupados por el ingente gasto militar que deberá asumir Europa en el futuro, lo que precisará más deuda y más déficit. Y eso es la gasolina natural para que los precios vuelvan a subir. Decía Thomas Gresham, un comerciante inglés que asesoraba a la reina Isabel durante el siglo XVI, acuñaba una frase que es la favorita de los que odiamos la emisión de deuda. Dijo, la mala moneda desplaza a la buena.
Así es. Bueno, pues me quedo con este dicho.
Señor.
Cada día tienes un dicho y cada día mejor, ¿eh? Es maravilloso.
Lo buscas.
Hasta mañana, Marc. Un abrazo grande.
Hasta mañana, Sergio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Desde la Catedral de Pamplona con el arzobispo Florencio Rosselló, este Jueves Santo a las 6:10 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor.
Y el viernes, a las 5:10, la celebración de la Pasión.
Y mirar alrededor, que es el lugar donde hay muchas personas que necesitan vida.
Viernes a mediodía, el sermón de las 7 palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Y vía crucis con el misionero claretiano Adrián de Prado.
Un tiempo de profunda reflexión y recogimiento.
La Semana Santa se escucha en COPE.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada. Pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las instrucciones previas, lo que llamamos normalmente testamento vital, han aumentado casi un 40% en la comunidad desde que se ha incluido la posibilidad de tramitarlos tanto en los centros de salud como en los hospitales. Solo en atención primaria superan los 9.000, más del 65% de todos los gestionados el año pasado por la sanidad regional. Lo que recoge ese documento escrito son instrucciones sobre cómo quieres que te cuiden y los tratamientos que estás dispuesto a recibir por si no puedes expresarlo por ti mismo. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
En un simple acto administrativo muy sencillo, puedes dejar por escrito cómo quieres que te cuiden y cómo quieres que te traten. No solo si en algún momento la enfermedad física te impide que puedas tomar decisiones, sino también está pensado para aquellas personas que por una enfermedad mental pueden tener momentos en los que no pueden tomar decisiones.
Cualquier madrileño puede solicitar ese documento, que además es totalmente confidencial. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 17 de abril. 7 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 tenemos que ver cómo está el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios, en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Apenas tenemos tráfico en la capital, pero vamos a ver cómo están las carreteras. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En este momento seguimos muy pendientes de varios accidentes. Uno de ellos dificulta la salida por la 3 en Peralet de Tajuña y mucha precaución genera más de 5 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril izquierdo. También otro accidente dificulta la M50, su paso por Perales del Río hacia la autovía Andalucía, sentido A4. A margen ya de los accidentes, tráfico lento en la salida por la 1 en el entorno del circuito de Jarama y en la 5 ya en el entorno de Navalcarnero.
8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Hoy es el mejor día de la Semana Santa climatológicamente hablando. No se espera lluvia, solo algunas nubes que se van a alternar también con claros. Las temperaturas suaves, 17 grados de máxima en el centro.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
La Policía Nacional está investigando una agresión que se ha producido esta madrugada en Puente de Vallecas. Dos personas han resultado heridas por arma blanca, una de ellas muy grave. Ha entrado dos veces en parada que han conseguido revertir los sanitarios del SAMUR. Las heridas del otro no revisten gravedad. En Torrejón de Ardoz se ha producido un incendio en una vivienda, concretamente en una habitación de la planta baja. Había tres personas en el interior que han sido atendidas por el SUMA por una leve intoxicación de humo. Les han dado el alta allí mismo. Y el Ayuntamiento de Madrid ha ampliado de 300 a 500 las sillas instaladas en la Puerta del Sol frente a la Real Casa de Correos para poder ver las procesiones que pasan por el kilómetro cero. Ayer se quedaron vacías porque los gitanos no pudieron salir de la parroquia del Carmen y las tres caídas acortó el recorrido por la lluvia. Hoy seguramente no habrá una libre. Dos de las tres hermandades que procesionan esta tarde pasarán por allí.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomeo Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online. Del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tome. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Sabes?
¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es un primer aniversario y una petición. Que Ábalos vuelva al gobierno. A ver, cuéntame esto. Trump, buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Hace un año, exactamente, el juez Peinado abrió el caso Begoña Gómez. Y aquí seguimos. Dentro de una semana se cumplirá un año desde que Pedro Sánchez anunciara que se cogía 5 días para reflexionar. Una trola como un castillo, un trampantojo para decirnos que estaba muy enamorado, un embuste made in su sanchidad. Y aún hay quien se lo creyó. Es más, según el CIS, cada vez son más los que se creen a Pedro, los que consideran la categoría de la cátedra de Begoña, a los que no les importa el feminismo de Ábalos y sus sobrinitas, los que aplauden a los presidentes de Ineco, Traxa, Adif y vete tú a saber, los que adoran la música del hermanito. Un año después de aquella patochada de los 5 días, yo propongo que Álvaro García Ortiz sustituya a Conde Pumpido cuando se jubile en el Constitucional. Que Puigdemont entre en el grupo de Puebla con ZP, Irene Montero y Junqueras. Menuda juerga progresista. Que el hermanito sea ministro de Cultura y eso sí, que no pise el ministerio. Total. Un año después, por favor, que Ábalos vuelva como gobernador del Banco de España o como ministro de Igualdad.
Soy feminista porque soy socialista.
¿A qué no, José? Un año ya de la patochada de los 5 días de reflexión, un año ya del caso Begoña, que, por cierto, anda andará. Nos escuchamos, Tron.
A las 7 escuchamos la linterna. Un abrazo. Estamos con Esther Jaén, con Miquel Jiménez y con Vieito Rubido. Le estábamos dando vueltas a la declaración de Félix Bolaños, ministro de Justicia, ayer en Moncloa, ante el juez Peinado, para averiguar si hubo malversación o no en ese contrato de Cristina Álvarez como asistente de Begoña Gómez, pero que en realidad acabó derivando en una secretaria privada haciendo labores de privados, buscando dinero en empresas privadas, todo desde Moncloa. Aquí decíamos, Esther, esta mañana en el café, y no sé si compartes esa opinión, que el problema no es tanto el contrato, porque en tiempo de mudanza, cuando se cambia de gobierno, y aquello pasó en 2018, hay mucho personal eventual que entra y que sale de Moncloa. El problema no es tanto el contrato, sino el uso que se le acabó dando finalmente a ese contrato.
Claro, eso es evidente. Quiero decir, cuando Bolaños dice ayer que no hay ningún problema que está seguro de que no hay ningún problema en la contratación, es que es esto lo que está diciendo, ¿no? Es decir, no, se la contrató como se ha contratado a todos los asistentes anteriormente. Es decir, por el mismo procedimiento, etcétera. Hasta ahí, bien. Pero claro, el asunto es que todos los asistentes que ha habido, y lo han tenido todas asistentes asistentas, que ha habido en la Moncloa a lo largo de la historia de la democracia, eran personas que gestionaban temas de las esposas de los presidentes del gobierno, tales como la asistencia a una mesa petitoria, a una, pues no sé, a cuestiones de actos benéficos. Era algo como institucional sin tener la mujer del presidente del gobierno un papel en la ley, porque no la tenía en la ley del gobierno, pero sí tenía unas ciertas atribuciones que casi siempre tenían que ver, pues eso, con mesas petitorias, actos benéficos, etcétera. Y eso era las tareas que se les asignaba hasta ahora. Es decir, hasta Begoña Gómez, que es decir, no se conoce pues que ningún asistente o asistenta hiciera llamadas de negocios ni otro tipo de peticiones. Para asistir a mesas petitorias contra el cáncer, sí, pero para pedir un contrato con una empresa cotizada, pues igual no. No, esto no ha ocurrido nunca. ¿Tiene reproche penal? Pues lo veremos. ¿Reproche estético? Todo, todo. Ético y estético. Lo que pasa es que es una situación nueva que se ha producido en este mandato con el presidente Sánchez.
Uh-huh. Miguel, ¿cómo lo ves?
Pues yo veo que esto es normal dentro de la lógica de esta gente. Los socialistas han creído que el Estado era suyo, y como el monarca francés, y por lo tanto todo lo que deviene de los cargos y lo que se desprende de ellos, han pensado que está a su servicio. Y esto es una prueba más de ello. Es decir, lo explicaba muy bien Esther ahora, ¿no? Todas las esposas de presidentes del gobierno pues han tenido una persona para que mínimamente les organice la agenda, etcétera. En fin, estas cosas, ya se sabe que siempre hay alguien que trae los folios, pone bolígrafos donde no los hay y te da una dirección de un restaurante que es muy bueno. Pero claro, cuando tú todo esto lo perviertes, que es el gran asunto del sanchismo, la perversión de las reglas de la democracia y de los instrumentos del Estado en beneficio propio, es cuando surge el problema. Me parece que es una muestra más, quizás no la más importante, pero sí la más significativa, de hasta qué punto esta gente dice: no, esto no es que lo pongan a mi servicio pasajeramente porque yo hoy estoy y mañana pues igual no me votan, sino que esto es mío porque el Estado soy yo.
Vieto.
Bueno, a mí me parece que todo esto hay que marcarlo en una amplia decadencia moral, en el abismo moral en el que se ha hundido el sanchismo. Por supuesto que el socialismo como tal en España ha desaparecido. Hoy hay una corriente que es una especie de sindicato de intereses que ocupa el sanchismo y que no tiene más ideología que mantenerse en el poder. Y la mejor demostración es cómo utiliza ese poder, y en este caso de una manera bastante obscena, con las ventajas para su mujer. Es decir, una persona que no ha obtenido más titulación, me parece que una titulación de tipo medio en ESIC, no puede acabar siendo catedrática, aunque sea en esta original forma en que se han creado las cátedras especiales en las universidades, catedrática en una universidad como la Complutense, en la que hemos estudiado cientos de miles de españoles a lo largo de su historia. A mí me parece que es un desprecio al sistema educativo español, al sistema universitario, a la idea, al paradigma de la importancia que es contraer méritos, esforzarse. Es que el mensaje que se le manda con la cátedra de Begoña Gómez a los estudiantes es: no hay que esforzarse, no pasa nada. Esforzarse es un error. Eso tiene mucho que ver con una concepción de la sociedad muy, muy de la izquierda, que ha fracasado a lo largo de las últimas décadas, donde no, trabajar no importa porque al fin y al cabo ya te lo va a arreglar el Estado, ¿no? No me quiero desviar por los pericuetos del paradigma social comunista, pero a mí me parece que ha sido una tomadura de pelo, insisto, a la ciudadanía en general, pero a los muchachos que están estudiando, que están intentando ser maestros. ¿Cuántos miles, decenas de miles, yo te diría que más centenares a lo largo de la historia intentan ser maestros de escuela, lo que antiguamente era maestro de escuela, y se presentan a oposiciones y aprueban, pero no hay plaza y se les hace interinos, etcétera, etcétera? Y una señora sin ninguna formación, sin ningún mérito, se convoca al rector en la Moncloa, se le pone una asistenta para que llame a las empresas y pida dinero. Esto hay que marcarlo en todo ese desmoronamiento moral que hoy representa el sanchismo.
Y eso que estás dibujando corre paralelo a cuántos españoles no habrán ido con su currículum por la vida a pedir un puesto de trabajo en una empresa pública, tipo Traxa, tipo Ineco, y le han dicho: no, ya está ocupada. Y claro, Estaba ocupada por quien estaba ocupada, que ni siquiera iba a trabajar.
En el caso de Jessica, creo que eran 170 las personas que se habían autopropuesto para ocupar ese... habían presentado su currículum, ¿no?
Bueno, luego si queréis seguimos dándole una vuelta a la declaración ayer de Bolaños y otras cuestiones judiciales, pero hay una cuestión que también es noticia hoy, aparece en todos los titulares y tiene su enjundia, también relacionada con el ámbito judicial. Y quiero empezar por ti, Esther, que estás precisamente en Valencia. La juez de Catarroja ayer saca ese auto, que ha sido un balón de oxígeno para el gobierno central y que añade más presión al gobierno de la Comunidad Valenciana, defendiendo la teoría de que al gobierno hay que dejarlo de momento de lado en esta cuestión, porque no convocar el Comité Nacional de Emergencia no estuvo directamente relacionado con las muertes de las personas que perdieron la vida en la riada, y que hay que centrarse en la pasividad manifiesta del gobierno valenciano. ¿Qué lectura haces de esto?
A ver, yo evidentemente ni soy juez, ni jurista, ni aspirante, pero para empezar, lo que hay que decir es que la juez es la que tiene toda la información y es la que busca. A mí me da la impresión de que la tesis que ella persigue es que no se dio la alerta en tiempo y forma, y que eso es el motivo, ¿no?, de las muertes de las trágicas muertes de más de 200 personas. Ella centra, de momento, digo de momento, porque en las investigaciones, bueno, puede haber muchos giros, pero por el momento yo creo que la juez de Catarroja, lo que intenta es centrar la investigación en eso, es decir, ¿por qué la Generalitat no hizo o no dio la alerta de forma correcta cuando tocaba? Claro, tras las declaraciones, primero, o incluso viendo los hechos objetivos, Mazón estaba missing, ¿no? Estaba desaparecido. La consejera que compareció hace poco dijo, no, mire usted, es que yo no sabía nada de emergencias, vamos, es que no sabía ni que había que dar una alerta, hombre. Pues en fin, hasta ahora la juez se ha quedado con esto, pero eso no significa que más adelante pueda ampliar y decir, ¿y por qué no se dio la alerta? Pero es que la alerta se tiene que dar en todo caso, porque que estaba la gente incomunicada y que se había llamadas de alcaldes, etcétera, y eso no se dio, quiero decir. Está claro la negligencia del manifiesta del gobierno de la Comunidad Valenciana. Ahora bien, si la juez, una vez demostrada la negligencia o llegado al punto de la tesis que está, intenta tirar del hilo y decir, a ver, aparte de ser incompetentes, ¿hay alguna otra causa? Y tira del hilo, esto yo ya no lo sé si lo va a hacer o no, pero hasta ahora no me parece que haya hecho mal lo que viene haciendo. Veremos si al final del camino lo ha hecho bien o mal, pero en todo caso que lo que haga, yo vuelvo a decir, yo ni soy jurista ni aspiro a serlo.
Hay que respetar su trabajo, que es lo que comentábamos también esta mañana, es decir, llama la atención lo tranquila, afortunadamente, que está trabajando esta magistrada, a diferencia de otros que están aguantando cada día el martilleo del
lunes. Tiene la suerte que no tiene al señor Bolaños ni al ministro de Agricultura detrás de ella. Es decir, yo voy a respetar a la jueza de Catarroja, cosa que no hace el entorno socialista. Bueno, yo no soy ningún entorno más allá de ejercer el periodismo, pero cosa que no hace el entorno socialista y sobre todo el entorno de la Moncloa, ya no con Peinado, sino con todos los jueces que están siguiendo distintas causas, el juez Hurtado, en fin, todos, que es la demostración de la poca fe que tienen en la democracia el actual sanchismo, ¿no? Lo que sí creo es que más allá de la investigación de la jueza de Catarroja, hay hechos que a mí, como ciudadano normal de una sociedad en democracia, me llaman la atención, que es la inhibición del gobierno central sobre una cuestión más allá de las competencias que tiene la Generalitat. El gobierno central tiene competencias y obligación moral de asistir a la ciudadanía de Valencia. Es decir, esto no va conmigo, no, ¿cómo que no? Nada le es ajeno al presidente del gobierno, como lo demuestra en otras ocasiones, y sobre todo en una causa como esta, donde también había otra comunidad, como es la de Castilla-La Mancha, que tuvo en una localidad de Albacete hasta 7 muertos, y además que había una advertencia también para la comunidad de Murcia y para la propia Andalucía, que apenas 48 horas después también sufrió...
Hubo problemas en Málaga.
Es decir, ¿cómo que...? Y además ya esa frase que le perseguirá hasta la muerte de indignidad, si quieren ayuda, que la pidan. Uh-huh. Es decir... A mí, más allá de la verdad jurídica que está buscando la jueza de Catarroja, a la que respetamos todos en su trabajo de hacer el sumario y de depurar responsabilidades, a mí me parece que hay una obligación moral y que, desde luego, esa sensación de querer un aprovechamiento perverso de una desgracia por parte del PSOE y, en concreto, del sanchismo, y, por otro lado... esa inhibición en horas claves de determinados organismos dependientes del gobierno central, me parece, no exime para nada de responsabilidad al señor Mazón. Por eso yo digo siempre, y lo dije en muchas ocasiones y lo escribí en el debate, que solo cuando dimita Sánchez debería dimitir Mazón, porque tanta responsabilidad en el resultado final tuvo Sánchez allá en la India, donde no se preocupó de nada, y ya no digo Teresa Rivera, que me parece que es un monumento a la indignidad lo que ha hecho esta mujer, que solo respondió siendo la responsable del gobierno central. 8 días después, supimos algo de Teresa Rivera.
Uh-huh. Es interesante esto que comentamos, Miquel, porque, ya, como dice Esther, ¿no?, ya se verá lo que pasa, ¿no? Lo mismo una vez que ya vacía toda la instrucción, toda la investigación sobre la responsabilidad de la Comunidad Valenciana, a lo mejor se fija y dice, bueno, ahora vamos a el Barranco del Pollo y la Confederación del Júcar, y el Júcar depende del gobierno central. A lo mejor va por ahí, o a lo mejor no, pero podría darse el caso que, como quede este juicio y lo que se dictamine, se hará una lectura política o habrá gente tentada de hacer una lectura política. Si finalmente la sentencia fuera en la línea de cómo están las cosas ahora mismo, de si pasa algo así, la responsabilidad es de la Comunidad Valenciana y no del gobierno central, al final lo sabrá que tendrá la tentación de decir, ¿lo veis como España al final lo que hay que aplicar es esto de la cogobernanza, que cuando la cosa se pone fea, la comunidad autónoma es la ventanilla a la que tenéis que tocar y el gobierno central está ahí como una especie de ente acompañante, pero con mucho menos poder de lo que creíamos hasta ahora, que era un gobierno central, que pensábamos que iba por delante de las autonomías y parece que le están dando la vuelta al calcetín?
Bueno, la verdad es que aquí hay dos partes. Es qué pasa antes y qué pasa después. Es decir, la Confederación Hidrográfica del Júcar no sabía nada acerca de esto. Las órdenes de vaciar los pantanos, ¿quién las da? ¿Por qué el responsable de esa confederación tardó tantísimo en sacar la cabeza y todavía no tenemos bien visible su cara? Lo de la ministra Rivera, y usted conmigo, y todo eso es de escándalo mundial. Y en fin, y ahí la tienes en Europa, más ancha que larga. Es decir, ¿qué pasó antes? ¿Se podía haber evitado la desgracia cerrando determinados pantanos? Esa famosa ley que prohíbe limpiar los ríos porque resulta que el paisaje hay que mantenerlo y no sé qué tonterías más. Eso realmente era necesario hacerlo así. ¿Por qué no se hicieron las obras pertinentes que se tenían que hacer con un embalse más? Como pasó en la famosa riada, tristemente recordada riada, que se tuvo que hacer un embalse para evitar que Valencia capital se inundara. Es decir, el gobierno central lo que no puede hacer es lavarse las manos mientras el presidente estaba encendiendo bengalitas con su esposa Begoña, que por cierto, ¿dónde estará? ¿Dónde andará Begoña ahora? Pues con bengalitas diciendo, pues yo es que estaba en la India. Bueno, y no había nadie más. ¿Quién llevaba la tienda? ¿Quién era el presidente en funciones? ¿Quién es el responsable?
Y menos mal que no
le hicieron, Montero.
Y menos mal que no le hicieron caso a Ximo Puig y a los de Compromís de restaurar el viejo cauce del río.
Sí, señor.
Porque se hubieran llevado por delante la ciudad.
Sí, señor. Sí, señor.
Es que hay un aspecto que a mí me parece muy importante reflexionar sobre la capacidad que el ser humano tiene para superar a la naturaleza. Es decir, a lo largo de la historia, la humanidad, los hombres, el género humano, ha hecho obras como puentes, puertos, embalses, carreteras, para superar acueductos, para superar las dificultades que la naturaleza le puso a la humanidad. Y eso es proteger al ser humano. Y entonces te encuentras con la sorpresa de una izquierda absoluta. Yo no sé si calificarla de ingenua, de infantil o de mala conciencia o de mala persona, que quiere llevarse por delante todo lo que fue capaz de hacer la humanidad justamente para defenderse de algo tan potente como, por ejemplo, es el agua, de apariencia frágil y, sin embargo, el elemento más tremendo cuando adquiere esa fortaleza, como puede ser una dana, o como puede ser un maremoto, o como puede ser una marea de esas impresionantes que llegaban hasta el centro de San Sebastián, de Santander o de La Coruña, por poner tres ciudades que han vivido grandes tormentas y que gracias a los diques de abrigo, a los puertos refugio, a las obras públicas, pues gracias a eso el ser humano ha sabido defenderse de los elementos de la naturaleza.
Hacer vida.
Pues ahí tenemos a Chimo Puig, que no lo hemos dicho, que personaje al que falta todavía hacer un juicio en condiciones, al menos desde el punto de vista mediático, y a los de Compromís, que querían volver a llevar el Turia
por
el centro.
Que no les hicieron caso. Por cierto, de guerra comercial, ¿cómo vais? Porque está la cosa también muy interesante. Que tuvimos ayer, Esther, a Carlos Cuerpo saliendo bastante optimista de la reunión, pero es verdad que luego, esto es como la peluquería, ¿no? Sale uno y tiene la vez otro. Entraron los japoneses y cuando salieron los japoneses, Donald Trump diciendo qué alegría los japoneses, qué bien me caen esta gente que tiene, son los mayores tenedores de mi deuda, vamos a llegar a un acuerdo. Flota en el ambiente la sensación de que con nosotros fueron más parcos que con el resto de países que van pasando por Washington.
Hombre, y tiene más motivos para serlo. De entrada, tú lo has dicho, dice, Japón es el principal tenedor de deuda de Estados Unidos y, en fin, conviene quedar bien con ellos. No es la cortesía ni los modales políticamente correctos lo mejor o la virtud que más adorna a Donald Trump, pero vamos, hasta ahí podíamos llegar. Fíjate que China, teniendo menos deuda, la ha puesto a la venta y le ha hecho mucha pupa en lo que es la valoración de la deuda. Por tanto, a ver, Japón es un país con el que se tiene que llevar bien y lo sabe. Entonces, en fin, yo creo que eso es evidente. Otro asunto más es que España no es un país que, digamos, amigo que le caiga bien a Trump. Aunque hasta la fecha, bueno, ha sido no ha sido tan directo como acostumbra. Acordaos que estaba Trump dijo aquello de que quieren ir a besar sus posaderas, todo el mundo. Esto no ha personalizado en España ni nada de esto, ni ha dicho cosas peores, pero bueno, nos metió en los BRICS. España no es un país que le guste mucho. Tampoco es un país que pese para Estados Unidos tremendamente, pero bueno, yo creo que hay una diferencia. Ahora, desde luego ahí Pedro Sánchez sí que hace sabe sorber o intenta sorber y soplar a la vez. Quiero decir, cuando pone a Carlos Cuerpo allí a hablar con Estados Unidos, sabe a quién está enviando. Es decir, está enviando un señor que es imposible. Bueno, solo Yolanda Díaz ha sido capaz de decir que este señor es una mala persona. O sea, es el aparentemente es el yerno ideal, no levanta una voz, es súper polite, educado.
Nunca un gobierno tuvo más colección de tipos insultando que tú te imaginas ahora.
¿Te imaginas a Montero? ¿Te imaginas a María Jesús Montero yendo
a Oscar Puente,
a ver al secretario del Tesoro?
Y a Oscar Puente, y a Oscar López, y a Bolaños. Es que yo de todos estos solo tengo imágenes de ellos haciendo declaraciones insultando a alguien. Ya no solo a la oposición,
pero a Sánchez
sino
le sirven.
A la ciudadanía.
Pero a Sánchez ya, le sirven ya, en ya. el momento
Por
que
eso
quiere.
Nunca gana las elecciones.
Cuando le, bueno, sí, pero cuando le interesa a Sánchez, pero luego gana voluntades. Por eso te digo que ojo con eso, porque
no es
Sánchez cuando quiere calentar el ambiente,
no,
manda.
No las gana,
a un grupo,
no las gana. Las compra.
Bueno, vale. Sí, sí. Comprándolas, pero las consigue al final. Entonces,
pero eso es una perversión de la democracia.
Vale, será una perversión de la democracia, pero le permite gobernar.
Pero nosotros,
con la ley en la mano. Esto es lo que digo, que nos estamos
obligados
fijando
también
siempre
a señalar que no es lo mismo comprar voluntades que ganar voluntades o que
señalado
o
queda.
Incluso ganar elecciones, sobre
todo. Sí, sí, sí.
Bueno,
señalado
fue
queda.
Tremendo, ¿no? El otro
pero
día,
por mucho que
Decía que Jordi Turull el otro día fue tremendo cuando lo dijo de forma descarnada en Televisión Española. Dijo cuando esto del famoso, la penúltima amenaza de vamos a romper si a finales de mayo no nos dan lo que pedimos. Dijo, lo bueno es que este PSOE es un partido que hace lo que sea por tal de gobernar, por seguir en el poder. Es que lo dicen descarnadamente, ¿no?
Bueno, y ellos también hacen lo que sea para que esto no se les acabe, porque no van a quedar muy, muy bien parados. Quiero decir que es que aquí son todos socios y rehenes de su ambición. Es decir, a mí Turull, tampoco me creo lo que está diciendo Turull, ¿eh? Es decir, si tengo que creerme a Turull...
Sí, no, lo de la penúltima amenaza, porque no será la última.
Claro, pero ¿sabes el portavoz de Puigdemont, que cuando dice, no, yo si no gobierno me voy, ahí le tienes.
¿Sabes lo que ocurre, Esther? Que estamos dando por bueno y dándole carta de naturaleza de normalidad a situaciones que hace apenas unos años serían una normalidad en la vida. En la vida
no seré yo quien le dé carta de naturaleza.
No, digo en general, la opinión pública.
Que al final estamos todos comentando como si fuéramos parte del paisaje, es decir, el cinismo,
el nivel de exigencia
y algo
moral
que roza ya el fraude de ley.
El nivel de exigencia moral a la vida política española ha bajado muchísimo. Ya estamos con unos señores que abiertamente reconocen que, oiga, el señor Turull está hablando de un señor que cometió un delito que otros ya pagaron por él. Y que está diciendo que o cumplen, que consiste en amnistiar al delincuente fugado o donde no. Y claro, estamos y lo damos por bueno todo esto.
Fijaros si será grave que estamos dando por bueno que el futuro de una parte de España, que es Cataluña, se esté negociando en Suiza a través de una delegación del PSOE y una delegación de Junts y un mediador internacional bastante conocido en su casa a la hora de comer. Quiero decir que si esto ya lo damos por bueno, que la soberanía nacional se pueda fragmentar porque hay 6 personas reunidas en Suiza, entonces ya cualquier cosa es posible en este país. Y esto es lo que la gente no sé si es consciente, porque nos perdemos en los detalles, ¿no? Es verdad, el parador de Teruel, sí, las juergas de Ábalos, bien, la asistencia de Begoña, pero es que se está troceando la soberanía nacional por intereses espurios de Sánchez, por mantenerse en el poder una hora más, y bueno, eso que para mí es lo sustancial, que es el meollo, que es lo que vulnera la Carta Magna y el principio de igualdad entre todos los españoles, pues de eso no se habla, pero es que lo sepa la audiencia. Hay 6 personas en una mesa en Suiza que están negociando el futuro de la unidad del territorio nacional y se han cargado la Constitución. Quiero decir, son muy listos y son muy inteligentes a la hora de levantar cortinas de humo.
Bueno, pues luego le vamos a dar una vuelta al Frente Judicial para acabar de vaciar esa declaración de Bolaños ayer ante el juez Peinado. Le vamos a preguntar a un experto sobre cómo están otras cuestiones judiciales que también son de interés y que tienen que ver también con esto, con la soberanía, con la calidad de la democracia en España, etcétera, etcétera. Pero va a ser en un segundo de nada, la vuelta de las 9.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La primavera ha llegado a HSN. Apoyamos tu salud y bienestar con fórmulas únicas HSN, como vitaminas para el cambio estacional, probióticos, omega 3 y muchos más complementos alimenticios. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En Patatas Hijolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder...